directo, Cadena COPE, 15 horas y 36 minutos. Y en directo pasan cosas de vez en cuando, con la cobertura, con la técnica. Son cosas que pasan en la radio y que es la radio viva. Porque si fuera una radio enlatada y una radio, la radio viva, pasan estas cosas. Y nosotros estamos aquí en La Espita esperando que la tertulia ya vaya sin ningún tipo de problema. Porque, por ejemplo, tenemos una conexión con Madrid, con un comentarista que es del Chiringuito, que es analista, que está en su prime seguramente, en su prime ahora mismo, pero que está aquí en la tertulia del Oviedo, que es Sergio Fernández. Hola, Sergio, muy buenas.
Si estoy en mi prime quiere decir que pronto voy a caer y seguramente tengas razón.
Y duele más además el golpe, ¿eh?, cuando estás arriba.
Sí, totalmente.
No, pero no, seguro que no, seguro que te mantienes ahí, hombre. ¿Qué tal estás?
Pues todo muy bien, la verdad. Hoy aquí haciendo un poco de desde la tele, comiendo. Hoy te estoy haciendo un poco de aquí de... como tú, con la cobertura justa, pero creo que se oye bien, así que fantástico.
Oye, empezaste con Juanma Rodríguez también, ¿no?
Sí, he empezado con Juanma Rodríguez en el primer palo y ahí estamos, dando palos, que es lo que me gusta, ya lo sabes.
Fernando Menéndez, escritor de cabecera de esta Santa Tertulia, muy buenas.
Muy buenas, nosotros somos tertulianos de verdad, no avatares de inteligencia artificial.
Hay gente que está en su prime, te digo yo que hay gente que está
sí,
en su prime.
Sí, sí, pues nada, yo contento por la primera victoria del Oviedo y muy esperanzado y expectante por el debut del OCB en el Palacio.
Sí, señor, vaya instalación, de verdad, va a ser un salto impresionante para el OCB. Rafa de Diego, actual entrenador del Valladolid, exfutbolista, tuvo sus momentos, pero ahora es un entrenador que apunta maneras. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás?
Se puede decir que yo no estoy en mi prime.
Tú no estás en tu prime.
Ese es el titular para arrancar la tertulia.
Vamos al lío. Vamos al caso Hassan. Tengo tres temas para esta tertulia, que es Hassan, el mercado y el inicio de liga del equipo. Voy a empezar por Hassan. ¿Cuál es vuestra opinión, Sergio?
A ver, mi opinión es que el futbolista se equivoca, pero se equivoca el club y seguramente se equivoca el entrenador. Creo que el entrenador lo tiene que poner de titular, no porque haga un gesto, no lo haga, o marque un gol o no lo meta, porque es el mejor extremo derecha que tiene el equipo y por lo tanto lo tiene que poner. Y como decía el otro día, aunque haya gente que le suene raro, es uno de los mejores regateadores del mundo porque lo dicen las estadísticas, así que no es una opinión. Creo que el club se equivoca haciéndolo público, me parece absolutamente innecesario. Creo que no ganas ningún beneficio. Creo que en esto Paunovic también tiene algo que ver, de que quiere esa mano dura y que habrá gente en el vestuario que no le guste que las cosas sean tan públicas. Y evidentemente Hassan, que no tiene que hacer esto. Pero es un equilibrio complicado y creo que todos lo han hecho relativamente mal.
Rafa de Diego.
Bueno, yo creo que en mi vida estuve casi más tiempo en un vestuario que en mi casa y yo creo que el club hizo lo que tenía que hacer. El que señala pública al entrenador es Hassan haciendo ese gesto. Entonces hay dos opciones: que el próximo partido lo mandes al grada, porque el entrenador tiene que señalar públicamente al jugador, o que el club señale al jugador y entonces ya lo puedas poner de titular. Yo creo que por el bien del equipo Hassan debe de jugar y por lo tanto tiene que ser señalado públicamente, tal y como hizo él. Y ojo, no es la primera vez que Hassan tiene una salida de tono. Entonces, al final, si tú no muestras mano dura con este tipo de comportamiento, se te echa el vestuario encima. Acordémonos cuando llegó Jesús el año pasado y rajó de Calleja, cuánto duró Calleja y cuánto le respetaba a los jugadores. Si el entrenador no muestra mano firme o si el club no muestra apoyo al entrenador, se te echa el vestuario encima.
Ya decía yo que es un debate donde hay dos partes completamente diferenciadas. La opinión de Sergio y la opinión de Rafa representan a muchos aficionados del Oviedo que piensan unos como Sergio y otros como Rafa. Fer.
Yo la duda mayor la tengo en la necesidad de hacerlo público. Es decir, parto de la base de que Hassan no tenía que haber hecho eso. Es una falta de respeto al entrenador, una falta de respeto a sus compañeros también. Pero yo recuerdo que jugadores que se calienten y digan cosas que no tenían que haber dicho hubo siempre. Y esas cosas se resolvían de puertas del vestuario para adentro.
Bueno,
tengo muchas dudas de que ese comunicado, qué es lo que aporta, si no quizás sobredimensiona en exceso. Bueno, sobredimensiona en exceso ya no es necesario decirlo. El asunto y lo que creo es si este asunto es más un asunto en el que tenía que meterse el club o es un asunto que tiene que resolverse en el vestuario. Yo soy de la opinión más de la segunda.
Sí, pero Fer, mira, te voy a poner un ejemplo. Es que nos estamos acostumbrando un poco, y la semana pasada hablamos de Vinicius, y nos estamos acostumbrando a una serie de comportamientos. Dani Rodríguez el otro día en el Bernabéu metió una rajada, la mujer de Fede Valverde opinando dónde tiene que jugar su marido, y al final yo echo de menos entrenadores, que no es de mi gusto, pero echo de menos entrenadores como Mourinho. Cristiano Ronaldo se jugaba una bota de oro, salió a rueda de prensa diciendo que no le gustaba cómo jugaba el Madrid y a la grada dos partidos. Y ahí señala públicamente al jugador por lo que hizo. Y eso es lo que echo de menos, porque veo que hoy por hoy parece que los jugadores tienen un poder demasiado grande sobre los entrenadores y sobre los directivos. Y los demás lo estamos justificando. Es que hace años yo creo que a un jugador no se le ocurría hacer eso.
A mí me parece,
por hacer una carrera buena.
A mí me parece que para evaluar esta situación y otras muchas, esta decisión, también hay que ser empático y ponerse en la piel de quien toma la decisión. Que en este caso pueda ser el presidente del Oviedo, el director general, la propiedad. Yo si me pongo en la piel de cualquiera que tiene que tomar esta decisión, creo que hubiera tomado la misma decisión. Y me explico. Porque creo que en mi empresa yo quiero un tipo de comportamientos y quiero evitar también otro tipo de comportamientos. Yo no quiero que haya, como dice Rafa, más casos Hassan. Entonces, me parece que el club, haciendo esto público, porque el castigo no es el expediente, los expedientes no van a ningún sitio.
Eso es.
El castigo es hacerlo público y exponer a Hassan ante la opinión pública. Y creo que eso sí le pica al futbolista. Y creo que eso también es una señal para que el resto de futbolistas, o incluso entrenadores que puedan cometer un error de este tipo, sepan que el club
va a actuar.
Efectivamente.
Claro, es que es lo que hay que hacer.
No. Tú, la pregunta aquí, Pablo, es si tú tienes el poder coercitivo, es decir, la fuerza suficiente para, sin hacerlo público, ser capaz de corregir la conducta de un vestuario y que no se vuelva a producir nunca más en ningún futbolista.
Creo que no, Sergio.
Es que no la tienes, Sergio.
Creo que no, porque la tiene, los futbolistas hoy en día, tú te sientas, yo creo, tú te sientas con Hassan, además, sabiendo cómo es Hassan, que es un tipo con un carácter peculiar. Tú te sientas con él y le dices, esto está mal, Hassan, igual entra por un oído y le sale por el otro. Pero cuando los pones públicamente, ahí yo creo que el futbolista entiende mucho mejor el mensaje. Es bajo mi punto de vista, entendiendo también los que defendéis al jugador.
Para mí, pero el debate no es que el Oviedo no tenga que sancionar ese tipo de comportamientos. Claro. Para mí el debate es lo de lo público. Y estoy escuchándoos y me preocupa que todo esto tenga que hacerse público. Sea este caso, sea el que venga, ojalá no venga más. Sí, yo no sé esto de hacerlo público hasta qué punto es contraproducente.
Pero espera, Sergio.
No, yo quiero decir una cosa que creo que es muy importante en todo esto. Para que Hassan sea uno de los mejores regatadores del mundo, y podemos buscar millones de ejemplos, Lamine Yamal, Vinicius, Neymar, cualquier persona que se le ocurra mejores regatadores de la historia del fútbol, todos tienen una cosa en común. Tienen un carácter diferente al resto. Puede ser díscolo, puede ser atrevido, puede ser que les entre una cosa por uno y les salga por el otro, y cada uno luego tendrá una forma de ser y una educación. Pero todos tienen ese carácter. Es clave que un entrenador entienda que necesita eso, un futbolista muy bueno, diferente, porque al final son los mejores para salvar un equipo en primera división, porque de talento va justo,
Sí, pero aquí estamos, es que creo que estamos poniendo en el mismo lado a Paunovic, al club, y no deberíamos. Y digo no deberíamos porque si Paunovic tiene que ver algo en el comunicado, creo que es un gran error. Yo
si
creo
Paunovic
que
no es
que
el entrenador, no es público.
De club. Para mí tiene que ser una cuestión de club. Es que, y luego, la misión del entrenador es gestionar a Hassan, hablar con él y decirle, Hassan, esto no puede volver a pasar y te cuento contigo y quiero sacar tu mejor rendimiento. Pero creo que hay que diferenciar la postura del club y la postura de Paunovic.
Es que yo no creo que Hassan tuviera la puerta cerrada de Paunovic para quejarse. Que vaya y le diga a la cara, oye tío, ponme de titular, ¿por qué no me pones de titular? El que señala públicamente al entrenador es Hassan. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué estamos justificando? No, es que aquí la conversación, los que defienden la actitud, los que defienden que no se debe hacer público el comunicado, parten de una base que es, Hassan lo hizo mal y se equivocó, pobre, no, perdona, no. Es una actitud que no se puede tener en un campo de fútbol. Y es una actitud que no se puede tolerar.
Estamos hablando
es muy
de
grave.
Hassan,
es muy
por grave, favor, escucha, razón. No estamos hablando de Leo Messi, por favor, que Hassan contra el Madrid nos saca del partido regalando el segundo gol. Y el otro día ha sido dos jugadas buenas saliendo la segunda parte. Es que estamos poniendo a Hassan a la altura de Messi.
No, pero no lo mezcles con el rendimiento deportivo. Sí, da igual que sea la estrella que sea el segundo
portero.
Pero
es que no puedo justificar esa actitud. Lo siento mucho. Yo me cabré muchísimo con entrenadores que fueron muy injustos conmigo. Pero no puede ser.
Sergio,
mira,
¿qué querías decir?
La actitud es tan grave que si Movistar no lo graban, no os enteráis. Imagínate lo grave que fue. Eso pasa en todos los campos. Solo que tuvimos la mala suerte, porque parece que nos pasa todo en primera también, de que justo nos lo cazaron y nos lo grabaron. Pero creo que es una acción, lo de, hemos visto ya 7 o 8 conductas como esta, en banquillos, darle una patada a una botella, cabrearse, tirar la sudadera, etcétera, etcétera, y nadie ha sacado un comunicado diciendo, le abrimos expediente, ningún club lo ha hecho, así que si el Oviedo lo hizo solo, será porque o no hay fuerza suficiente.
Ya, pero después, después decimos que los jugadores tienen demasiado poder, que hacen lo que les da la gana y tal, pues yo no voy a criticar al Oviedo en este caso por... estar en su sitio y por decir, en mi casa hay unas normas.
Pablo, sin convocar la próxima jornada.
Pues es lo que te estoy diciendo, tienes dos maneras de señalarle.
Yo sigo pensando que es una cuestión que tiene que manejarse en términos deportivos. Por supuesto que no se puede pasar un comportamiento así. Pero creo que ese comunicado está fuera de lugar, sobredimensiona algo que, lo dije al principio, lo decía ahora Sergio, jugadores que se calientan y dicen cosas que no tienen que decir, ha pasado, pasa...
Toda
y
la vida,
es que no vamos a justificarlo.
Pero pienso una cosa, el club, con este comunicado, desde mi punto de vista, también le resta... a Paunovic le resta, digamos que carga. ¿Por qué?
Eso es, claro, hombre.
Porque Paunovic ahora, con el castigo ya ejecutado, no tiene ni por qué mandarlo a la grada ni dejarlo en el banquillo. Lo pones y ya está. El club se encarga de dar el castigo.
Eso es.
Y ahora el Oviedo, que no se puede permitir jugar sin Hasan porque es el mejor en ataque,
eso es.
Pues Paunovic dice pelillos a la mar y a seguir.
Y titular. Y es lo que dije al principio. Es que tienes dos maneras. O no me digas ahora, pues lo ponemos en el banquillo. O sea, empezamos la tertulia, Sergio, diciendo, no, es que Hasan tiene que jugar y Paunovic se equivoca y ahora dices, lo dejamos en la grada para castigarle. No, es que gracias al comunicado va a jugar Hasan, que es lo que queremos todos.
Bueno, yo no creo que sea, yo no creo que sea gracias al comunicado. Yo creo que ahí el entrenador ha hablado con el jugador. Es decir, a ver, yo lo que creo es que, aludiendo a lo que decía antes Sergio, el entrenador tiene que tener mano izquierda, que yo no sé si la tiene o no, para entender que sus jugadores, cada uno es de una manera, y hay jugadores que responden bien a la bronca y hay otros que no, como en cualquier empresa, en cualquier colectivo donde trabajan juntos una serie de personas.
Y yo os hago una pregunta, ¿creéis que algún jugador más va a tener esta actitud de aquí a final de temporada?
Bueno,
si la
tiene, sabe perfectamente lo que le viene.
Ya os digo yo que no.
Rafa, no pongas
y me apuesto con vosotros una comida a la espita.
No te preocupes, estamos viendo cómo va a ser el entrenador Rafa de Diego.
Sergio.
No, que yo creo que no podemos poner la mano en el fuego porque ya lo contamos aquí antes de que se fichase a Paunovic, que dijimos que el entrenador adecuado porque para 10 partidos estaba muy bien, pero claramente él tiene un problema de gestión de vestuario cuando las temporadas son largas o cuando empieza su segundo año. Ese caldo de cultivo también hay que tenerlo en cuenta y creo que es muy importante.
Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que es un tipo que le falta mano izquierda. Es un tipo que es muy impulsivo también y que además es un tipo que viene también enfadado por lo que ha sucedido en el final del mercado de fichajes. Vamos a hablar precisamente de eso. Hago una pausa muy cortita y seguimos en la espita, en la tertulia del Oviedo, ahora ponerle nota al mercado de fichajes.
En la última temporada necesitamos tu apoyo más que nunca y no nos defraudaste. Ahora solamente te pedimos una cosa. Confía. El Confía Balonmano Base Oviedo regresa a División de Honor Plata y en Vallovín podrás disfrutar del mejor balonmano de Asturias. Abónate y apoya al Confía Balonmano Base Oviedo. Infórmate de las opciones de abono y condiciones en baseoviedo.com. Te esperamos en Vallovín.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
La sidra y la parrilla sabe mejor en la espita.
Porque tenemos las mejores carnes, churrascos, presa, chuletones.
Y además tenemos una mano.
¿Y los platos de cuchara? ¿Y los arroces de la espita?
El negro con calamares, el caldoso de bogavante. Tienes que probarlos. Venga, hoy come rico.
Hoy comes en la espita.
Llama al 984 1845 52. En Coyoto, sidrería La Espita.
Cuatro menos diez, jueves de la tertulia del Oviedo. En la cadena COPE, muchísima gente detrás de la radio. Gracias a todos y todas por estar ahí. Sabemos que sois muchos, os sentimos cerca. Y estamos hablando del Oviedo. Hemos hablado del caso Hasan y ahora vamos a hablar de la otra noticia de la semana, que es el mercado de fichajes. El cierre del mercado de fichajes que ha dejado a mucha gente descontenta y al primero al entrenador, que esperaba un fichaje el último día. ¿Qué nota le ponéis al mercado? Sergio Fernández.
Pues creo que el Oviedo estaba jugando un partido y con un estilo un poco amarrategui y tal, que a la gente no le gustaba mucho, pero se iba fichando tal, y solo faltaba meter el gol para ganar el partido, y cuando faltó meter el gol lo metimos en propia. Entonces me voy a quedar con que creo que es mejor.
Bueno, tú esperabas un delantero titular, tú esperabas al delantero titular del Oviedo.
Sí, y el Oviedo, por informaciones de compañeros, incluida la tuya, estaba buscando ese delantero titular.
Totalmente.
yo creo que es un mercado mejor de lo que piensa la gente ahora, porque me pregunto, si el mercado fuese el mismo más Alemão, porque se hubiese quedado en el club, seguiríamos diciendo que es malo, pero como Alemão lo fichó otro, ahora nos gusta. Es lo típico de que te pica el Niki. Yo voy a decir que un 7.
Rafa de Diego.
Pues yo voy a decir que en año de Mundial, recién ascendido a Primera, cuando se supone que vas a hacer un equipo para afianzarse, que gane más, gaste más dinero en fichajes Sporting que el Oviedo, pues yo le voy a poner un 5 raspado, porque hay jugadores que sí que me ilusionan.
No te atreves a suspenderlos,
considero,
no te atreves.
Considero que lo de Alemão... No, es que mira, me parece increíble.
No, con lo que rajas luego...
Ficha dos jugadores, Moldovan y Brandon, que ahora resulta que no valen. Y luego no queremos fichar a Alemão porque es muy caro y te lo ficha un equipo de que está jugando competición europea. O sea, por favor. ¿Me estás diciendo que tenemos mejor delantera este año que el año pasado? Simplemente, bueno, pues yo considero que hay posiciones que se han reforzado relativamente bien, pero yo creo que en año de Mundial hay oportunidades de mercado muy buenas y el Oviedo no ha sabido aprovecharlas.
O sea, ¿la nota?
La nota es un 5 raspado.
5 raspado. Fernando Menéndez.
Yo me inclinaría con 5 raspados. Si se ve sobre la cancha al autor del primer gol del Oviedo en el regreso a Primera, creo que es un jugador que le va a dar mucho al Oviedo. Y el otro día, viendo el partido entero a Reina, creo que va a ser un jugador importante en el Oviedo, porque además no le quema la pelota en los pies, tiene personalidad, es un canchero también, ¿no?, de alguna manera. Ahora, el tema de delanteros, a mí me crujen los huesos de pensar cuando vea a Alemão jugar contra el Oviedo y pensar, bueno, yo creo que el problema es que la propiedad del máximo accionista de este club, como es una empresa que vive de poner, quitar y poner jugadores, ese es el fútbol moderno, pero a un aficionado que no tiene por qué adaptarse a eso, le cuesta trabajo.
Voy a decir algo impopular. Se habla mucho de la dirección deportiva del Oviedo y en algunos casos con mucha razón, como por ejemplo señalaba Rafa el tema de Brandon, el tema de Moldovan, pero yo creo que en el tema de la delantera hay que señalar directamente al propietario, a Jesús Martínez.
Sí, claro.
Porque las apuestas de la delantera son de Jesús Martínez. A Rondón lo trae Jesús Martínez. Claro. El cambio por Alemão lo hace Jesús Martínez. Alemão costaba 4 millones y medio de euros, que es poco más o menos lo que ofrecía el Oviedo por Eta y John. ¿Por qué no fichas a un futbolista que a ti te ha dado resultado y que sabes que en tu casa funciona?
Y que, bueno, va a jugar contra un rival del Oviedo que encima va a jugar la Conference League.
Entonces, yo creo que las apuestas de la delantera, que son Rondón y Viñas, que son muy, muy de Jesús Martínez, la responsabilidad es del propietario. A partir de ahí, si voy línea por línea... La defensa creo que tenemos que ver a los centrales. Es que no podemos decir todavía que hay mejoras, porque en teoría sí, pero no los hemos visto en el Oviedo. A Javi López también suponemos que mejoras. Es decir, lo que supones es que mejora. La línea del centro del campo creo que es indiscutible que mejora con lo que hay. Con Reina, con Dendonker, Colombato cuando entre, creo que bien. Ahora luego el ataque...
Es que
se queda corto, ¿eh?
Y el punta que yo digo siempre es Forés, ¿eh?, que no está teniendo oportunidades. Perdona, Sergio.
Yo en esto soy de una opinión clara, que iba a hacer esto que estás haciendo todo ahora, Pablo, ahora mismo. Creo que el Oviedo tiene portero, defensa, medio del campo y extremo derecha para salvarse, y diría que relativamente bien, para hacer 45 o 46 puntos. Creo que no tiene ni extremo izquierda ni delantero. Evidentemente creo que el Oviedo tiene seguramente... Si sumas todo, la peor plantilla de la categoría. Pero creo que no está tan lejos como mucha gente piensa en el cierre de mercado.
Pero una pregunta, Sergio. Si la semana pasada decías que el objetivo del Oviedo era no quedar por debajo del récord histórico del Sporting,
no,
y traemos un lateral izquierdo y ahora vamos
no
a hacer 40 puntos, pero ¿a quién fichamos? ¿A Cucurella? No me di yo cuenta. Por favor.
No escucháis.
O sea, con un lateral izquierdo pasamos de 15 puntos a 40. No, Jordi Alba, no sé, Maldini. Maldini.
No escucháis. Es que Carmo, Bey y un montón de futbolistas todavía no jugaron un minuto con el Oviedo. Pero lo que os gusta es no escuchar, me queda claro.
sigue.
No, es que me parece evidente que el Oviedo, con lo que estaba jugando la jornada 1, era el equipo del año pasado más dos retoques. Ese equipo es imposible que se salve en primera división, pero hay muchos futbolistas que no hemos visto todavía, a Carmo, a Brecalo, a Belli, a Javi López,
sí.
hay Dendonker, que va a crecer muchísimo, que ya lo he empezado a hacer, porque del primer día que parecía un tractorín, al segundo día mejoró mucho. Ostras, yo de verdad, toda la gente que opina, creo que no vio, entre todos los jugadores que fichó el Oviedo, creo que no vio 10 partidos completos de ellos.
No, claro. Entonces, a ver, en el mejor de los escenarios, hay 5 o 6 jugadores titulares en el Oviedo que todavía no lo son. Los dos centrales, el lateral izquierdo, Colombato, Brecalo, y no lo sé.
Ya, yo también puedo ver 10.
Puede haber 5 nuevos en el Oviedo. Si sale todo bien, pues será un salto importante. Si no, efectivamente te quedas corto.
Yo puedo ver 10 partidos de hace 20 años cuando Curro jugaba en el Oviedo y metía las faltas perfectamente. Es que al final estás leyendo jugadores que tienen un nombre y que tienen una trayectoria, como puede ser Brecalo.
Un presente, Carmo tiene un Brecalo. Sí. Perdón, una trayectoria, Brecalo. También, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, Bailey lleva sin jugar 20 partidos seguidos 10 años.
Pero que no conozcas Carmo, a Carmo, bueno, pues viene del Carmo no es problema de la dirección deportiva y del dueño del club. Es que no es problema. Ellos lo vieron y consideran que es un central de primer nivel, que viene del Nottingham Forest cedido y que gana un auténtico dineral para Maseña. O sea, es un tío que viene a ser titular indiscutible, intentar ser el mejor del equipo claramente.
¿Y
te
por
diría.
Qué no fue la primera opción si era tan bueno? ¿Por qué no fue la primera opción?
Bueno, porque
no
lo querían hacer una operación como Mónaco, que podía dejar igual 25-30 kilos en las arcas del club. Creo que era totalmente lógico y normal para el grupo. Las cosas hacen.
Sí, yo creo que lo criticable sobre todo está en el delantero.
Sí, estoy de acuerdo.
Porque la apuesta era Rondón y creo que el propio club ha visto que se ha quedado corto, porque tú no tienes tres delanteros y vas a por otro en el último día de mercado si estás contento con lo que tienes. Yo creo que es evidente.
Es que el otro día estuve viendo.
Sí, me parece muy evidente. Tú acabas de señalar. Están reconociendo implícitamente que se van a por un delantero a última hora. Es porque no lo ven claro.
Total.
Y teniendo como tenían a un delantero, que era Lemao, que ahora va a jugar, como decíamos antes, contra un rival directo.
Fuera de populismos, ¿hubierais gastado 4,5 millones que se gastó el Rayo en Alemão?
Ay, esa es la pregunta. Porque yo mira que defendía Alemão antes de que viniera, pero no vale 4 millones y medio en la vida. ¿Qué tallón por 4 millones
bueno,
y medio?
Sergio, pero
es una operación increíble. Alemão no.
Es que las cifras son las que son y hay muchos jugadores en el mercado que no valen lo que cuesta, lo que pagan por ellos en la vida. Me acuerdo de aquel lateral que vino al Oviedo que cobraba 400 papeles al año, de cuyo nombre no quiero acordarme, que yo cuando vi aquello dije, bueno, el mercado del fútbol es una burbuja inadmisible. Yo sí los hubiese pagado.
Claro.
Tiene 27 años, Alemão.
¿Cómo no los vas a pagar si se paga, ofrecías 4 millones y medio por Eta y Young, que lleva 4 partidos en primera división?
Nada, Rafa,
por
imposible,
favor.
Imposible. Ya con ese comentario, imposible.
No, perdón, que Eta y Young ahora mismo es...
No, no te preocupes.
Perdón, es que de verdad,
si estamos hablando de que
no se puede gastar 4 millones y medio en un jugador
este
que el año pasado...
Este corte te lo vamos a poner, este corte.
Pónmelo, cuando meta Eta y Young más de 10 goles en primera, me lo pones. Pero te digo que el jugador más importante, el que más goles te dio y el que te sostuvo en toda la primera vuelta con tu querido Calleja, fue Alemão, hasta que tuvo una pubalgia. Si no llegas el por la pubalgia, subimos directo. Igual hasta no subía Calleja. Pero, y mira que es complicado esto, ¿eh?
Pero Rafa, que a mí Alemão, antes de que viniera aquí, y hasta gente que ahora trabaja en el Oviedo, decía que Bastón era mejor que Alemão, yo me pasé defendiéndolo toda la vida, hice vídeos, hice de todo sobre él. Pero Alemão,
sí, claro,
hay que reconocer
si
la realidad,
aquí,
llevaba tieso perdido 4 meses.
Sí, sí,
bueno, pero eso es una cosa, y creo que esa información también la tiene que tener el Oviedo, quien sea, para ficharlo, porque es verdad que no es lo mismo Alemão con pubalgia que sin pubalgia. Ahora, Alemão sin pubalgia, yo los pago.
Yo también.
Los pago. Creo que es un jugador injustísimamente valorado en el Oviedo durante mucho tiempo, que si no entendía el juego, que si era muy egoísta, que si era muy chupón, y ahora vemos... Viendo lo que hay, el nivel de Alemão.
A Íñigo le va a preocupar y a Adrián que no entienda el juego.
Sí,
como
sí,
decíais,
totalmente.
Como decía, ya se lo explicarán.
Bueno, señores, pues hasta aquí. El próximo día podemos pedir algo más de una prórroga. Porque...
Sí, 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 la verdad que muy entretenido, muy entretenido. Siempre lo raro es que esté de acuerdo con Sergio en algo. Otra tertulia más, ya deben de ser 40-45 y seguimos sin estar de acuerdo en casi nada.
Se llevan bien, Fer, luego que la gente no piense que...
No, hombre, por supuesto. Que los oyentes no se hagan una idea confundida, se llevan bien.
Sí, se llevan bien. Sergio, cuídate mucho.
Estáis en vuestro prime y la tertulia también.
No.
Un abrazo, Fer.
Un abrazo, Sergio.
Nos vamos. Te dejo con la tarde. Mañana más. Adiós.